Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te acompañamos en todas las frecuencias que te puedes imaginar. 5 minutos tenemos por delante para, en formato de titulares, avanzarte lo que ha dado de sí el fin de semana en la onda media 882 y en el 104.5 de FM. En formato ampliado, hasta las 4 en punto, te acompañamos en COPE Más Valladolid, en el 101.2, en cope.es/Valladolid y también a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Alberto Cabrejas es quien está en el control, quien atiende los mandos, y estos son los titulares de hoy, lunes día 22. Lo del Real Valladolid en la segunda parte de ayer en Miranda de Ebro fue una canelada en toda regla. El equipo de Paco Herrera salió absolutamente adormecido, yo creo que mecido también por la suave nana que había significado retirarse al descanso con 2 goles de ventaja y con un jugador más sobre el campo. En la segunda parte no se supo ni administrar la renta ni hacer imponer la superioridad numérica. Eso llevó a que el mirandés, con un fútbol básico, consiguiera nivelar el marcador en el minuto 94, justo en la última jugada del partido, cuando un error colectivo de la defensa del Real Valladolid, primero en la gestación de la jugada y después en la resolución, llevó el balón al fondo de la malla después de que la pelota rebotara y se convirtiera en autogol de Lucho Balbi. Aún así, ese punto, merced a los resultados ajenos, hacen que el Real Valladolid haya superado ya por fin a Oviedo y Huesca y se encuentre ahora mismo en la zona de playoff de ascenso a la Primera División. Con tan solo un punto de renta sobre el Huesca, lo que podían haber sido 3 si se hubiera conseguido materializar alguna de las clarísimas ocasiones que el equipo tuvo en la segunda mitad. Un equipo que ha descansado, que descansa de hecho en la jornada de hoy y que volverá al trabajo mañana a las 5 de la tarde. Así que la resolución o las consecuencias del partido en Anduba las puedes mirar por el plano más negativo o por el más positivo. Seguro que a medida que avancen las horas, la solución estará clara. Todos pendientes de lo que a las 6 de la tarde del sábado pase ante el Getafe en Zorrilla, lo cual puede hacer que el Real Valladolid consiga mantenerse a 2 jornadas solo del final en las zonas de playoff, también pendientes de lo que le pasen a Huesca y Oviedo. Además, hay horario para la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga, horario unificado. El Real Valladolid visitará Reus, el estadio municipal de la localidad tarraconense, el domingo 4 a las 8 en punto de la tarde. Habrá de nuevo final vallisoletana en la División de Honor de Rugby. El sábado, también el sábado, a las 6, también a las 6, el Silverstone El Salvador, que organiza el partido como local, y el Brac Quesos Entre Pinares miden sus fuerzas a partido único en la reedición de una final que el año pasado se terminó decidiendo por una última patada de Sam Catch, casi fuera de tiempo, y que dio el título, el doblete en este caso, al conjunto colegial. Esta semana, este fin de semana, realmente podríamos decir que no hay favorito. Y el Comercial Ulsa Club Baloncesto Valladolid, mañana con entrada gratuita para los socios y la posibilidad de adquirir una entrada a 5 euros, recibe al Fragata Morón en el quinto partido de la serie playoff semifinal de ascenso a la Liga LEP Oro. Al final, el equipo vallisoletano, aunque prolonga las series hasta el número 5, está consiguiendo una auténtica machada. En el fin de semana de balonmano, victoria ante el Rocasa del Aula Cultural, con todavía las reminiscencias de la sanción a Miguel Ángel Peñas, y de nuevo como visitante, derrota del Atlético Valladolid Recoletas, quien ha comunicado que Lorasque no va a continuar la próxima campaña en el club. 3:30, sigue la tarde en COPE, en la onda media y en el 104.5, deportes hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Lomo de la olla, Eresma. Secreto ibérico, Eresma. Salchichón con piñones, Eresma. Presa, Eresma. Torrendo, Eresma. ¿Y jamón? El jamón de la Victoria, Eresma. Los productos de los expertos del cerdo están en las mejores carnicerías y charcuterías de Valladolid. Eresma, de la granja a tu mesa. Ven al concierto de José Luis Perales el 3 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, presentando las canciones de su nuevo disco Calma y repasando sus exitosas composiciones. Venta de entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del Auditorio Miguel Delibes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues arranca una nueva semana de actualidad deportiva que naturalmente tiene que centrarse en el análisis de lo que ha pasado en las últimas 48 horas en el deporte vallisoletano. Bueno, las últimas 72, porque hay que recordar que el tercer partido de la serie playoff semifinal por parte del Comercial Ulsa se celebró el pasado viernes. Pero quizá hoy te encuentres bastante enojado, enfadado, desilusionado, decepcionado, sin esperanza. Y tienes todo el derecho del mundo a sentirte así. Pero quizás seas de esa facción que está viendo ahora cómo el Real Valladolid está en una posición por la cual hace mes y medio ni soñábamos y por la que estamos peleando sin conseguir acceder, sobrepasar esa línea desde hace muchos meses. Y quizás estés ilusionado, esperanzado, contento y deseando que llegue el siguiente partido para poder animar a tu equipo. En ambos casos, en ambas situaciones, tu estado de ánimo es absolutamente justificado, porque coinciden, convergen las dos circunstancias. La del mal humor, provocada por una infame segunda parte del Real Valladolid ayer en Anduba, en Miranda de Ebro, donde realmente todo se puso fácil, muy fácil. Incluso el camino se asfaltó y se puso pendiente abajo. Lo que pasa es que el Valladolid, en una situación en la cual ahorras combustible, puso el punto muerto. Se pasó y fue poco a poco adquiriendo velocidad malsana hasta estrellarse en el último metro de esa carretera asfaltada de cuesta abajo. Y es que las situaciones las puedes llegar a manejar mientras te consideres a ti mismo capacitado para manejarlas y, sobre todo, estés dispuesto a manejarlas. Y ayer el Real Valladolid no pareció estar dispuesto a asumir una situación en la cual tenía que haber tomado la iniciativa, en la cual tenía que haber hecho un fútbol simple y fácil, tan simple y tan fácil como el darte cuenta de que tienes un jugador más y no perderse en pases banales, mal ejecutados, mal seleccionados y, sobre todo, en asumir un riesgo innecesario, dejando que el contrario se sintiera capaz. Porque el contrario, el Mirandés, después de haberse retirado al vestuario en el descanso, con la sensación de que el partido no lo levantaba ni el increíble Hulk, poco a poco se fue sintiendo bien, se fue sintiendo capaz, fue encontrando las carencias, tanto defensivas como de creación en el contrario, y terminó diciendo lo de perdidos al río. Me da igual que me metan el tercero, porque a mí con el 0-2 no me vale absolutamente de nada. El partido empezó equilibrado, bastante equilibrado, con alguna oportunidad del Club Deportivo Mirandés, inocua, eso sí, contemplado por un público que poco más o menos había acudido a Anduba, pues porque el rival todavía tiene cierto caché, en depende qué campos. Porque quien más, quien menos, a lo mejor tiene familia en Valladolid o cerca y ya habían aprovechado para acercarse a Anduba a ver a su equipo. Y porque quizá ya ir a Anduba un domingo por la mañana se haya podido convertir en un ritual. Y a lo mejor también para ir cogiéndole el tranquillo a lo de los domingos por la mañana si el equipo no consigue salvar la categoría. En uno de los fondos, un millar de aficionados del Real Valladolid que, animosos y deseando contemplar en directo in situ el hito de la tercera victoria consecutiva, habían madrugado para darse una vuelta por Miranda, tomar un café, algún aperitivo, y después dirigirse al campo para intentar dar ese puñetazo encima de la mesa que además el calendario nos había acercado. La mesa estaba muy cerca. Solo teníamos que poner la fuerza adecuada en el puño y que sonara bien. No habían sumado de tres en tres ninguno de los rivales, salvo el Getafe, del Real Valladolid en la lucha por entrar en el playoff. El Getafe sí, era el único que lo había conseguido. Pero ni Cádiz, ni Tenerife, ni Huesca habían sido capaces de sacar sus partidos adelante. Eso hacía que el escenario se convirtiera en una auténtica oportunidad para el Real Valladolid para conseguir esa tercera victoria consecutiva, romper el maleficio, imponer su autoridad y sobre todo doblegar a un equipo que prácticamente ya tiene la segunda división B en la puerta del vestuario. Y ese equilibrio con el que empezó el partido fue tornándose en manejo por parte de la situación de un Real Valladolid que de vez en cuando jugaba directo, que de vez en cuando intentaba salir tocando, que de vez en cuando se dormía en pases estériles, pero que de vez en cuando conseguía progresiones adecuadas. Y la primera progresión adecuada nace en una recuperación en la zona de medios de Jordán, un doble quiebro del jugador catalán del Real Valladolid, una apertura a la banda derecha, un centro al punto de penalti de Espinoza, una pasada de frenada después de arrastrar a sus centrales de Raúl de Tomás, que además se resbaló, y una aparición portentosa de José desde la banda opuesta, sin oposición, para lanzar un castañazo tremendo a la escuadra de Roberto y alojar el balón en el fondo de la red. Así se las ponían a Felipe II, un equipo necesitado y que encima tenía que irse arriba si no quería ver cómo el partido se decantaba del lado del contrario. El Valladolid lo tenía fácil, muy fácil, por no decirlo de otra manera. Sobre todo más fácil cuando en el minuto 35 de la primera parte, una jugada que no parecía tener una buena proyección, acaba con un pase filtrado de Michel sobre de Tomás, de los pocos pases hacia adelante que dio Michel ayer, por cierto. Esa jugada filtrada sobre de Tomás que ve salir a Roberto como un auténtico desesperado, entre que pongo la mano, que veo que pones la mano, que pongo el pie, que hago por caerme, el ángulo del árbitro, el colegiado señala penalti y amonesta al portero del Club Deportivo Mirandés. El rebote de Roberto es de los que hacen época, dice de todo y encima culmina la acción pegándole un patadón a la pelota. Segunda amarilla en la misma jugada y el Mirandés que se queda con 10. Claro, el escenario, después de que Raúl de Tomás anotara el 0-2, era pintiparado. Pero el Valladolid se desconecta. Y se desconecta de una manera que roza lo bochornoso. En la segunda parte, la primera jugada es ocasión para Mirandés, la segunda ocasión para el Valladolid, y a partir de ahí el equipo rojillo empieza a empujar, a empujar, a empujar y a empujar, apoyado en un incombustible Quijera por la banda izquierda, que le dio la mañana al bueno de Javi Moyano, de un ordenado Eguaras. Qué pena que Pablo Alfaro decidiera sacrificar a Herbás. El nivel de trabajo de Herbás es mucho menor que el de Guaras y por eso sacrificó jugador de visión de juego y de toque por un jugador con más pulmón. Y entre Rupert y Guaras empezaron a manejar el partido de una forma realmente espectacular. Sin alaracas. Con tal de que el balón esté del medio campo hacia su zona, me valía. Si había que jugar el largo no había complejos, pero es que el Mirandés empujaba y empujaba y empujaba y en una de estas llegó el Valladolid y empezó a meterse demasiado atrás, a intentar jugar siempre hacia atrás y a no hacer caso a los delanteros, que tenía tres, por cierto, en la zona de ataque, bueno, tres, y Michel, que estaba jugando en una situación un poco híbrida. Eso hizo que Paco Herrera considerara que sobraba de Tomás. Lo cambió, cabreó al canto. Eso hizo que Herrera considerase que sobraba a Espinoza. Lo cambió. Y la mala suerte hizo que en 10 minutos la rodilla de Jaime Mata también le dijera que sobraba. Lo cambió y entró Alex López. Y el Valladolid vio cómo cometía un penalti producto de la inacción y la desidia y casi casi de la inocencia, el que hace Lichnowsky sobre Guarrochena. Desaprovecha hasta tres jugadas claras de gol, de cantarlo en la grada, una de ellas absolutamente increíble de fallar, como la que protagonizó Juan Villar, sin portero ni nada, precipita el disparo y estrella la pelota en una postura realmente inadecuada y desacertada, estrellando la pelota en el lateral de la red. Otro de Alex López, otro de José, otra de Villar, que egoístamente acaba la jugada que tiene que haber terminado Mitchell. Y ninguna de esas cuatro o cinco acciones de gol que tuvo el Valladolid fueron aprovechadas. Y al final el fútbol te castiga. Cúmulo de despropósitos. Es el juego del dominó. Empujas la primera ficha y las demás van cayendo aunque no quieran. Mal ajuste defensivo. La pelota que llega al área. Minuto 93. Casi 94 de partido. Dejas que el mirandés te ponga tocando una pelota en el área. La pelota abandona el área. Le llega a Quijera. Quijera pone un centro espantoso. No había nadie del mirandés. Nadie. El más cercano era un espectador. Alex Pérez que salta y no la da. El bueno de Becerra, que intenta agarrarle y se le escurre. Y la pelota aparece de repente golpeando el hombro de Balbi, que no puede hacer nada para evitar que el balón entre en la portería. Es decir, al final se confirmó y se consumó ese dicho de, joder, como no nos lo metamos nosotros, ellos van a ser incapaces. Pues chico, lo hicimos. Fuimos capaces también de confirmar uno de esos dichos clásicos del mundo del fútbol. La cara de Lelos, que se nos quedó a todos, empezando por mí, es indescriptible, absolutamente indescriptible. Y el cabreo de Paco Herrera fue monumental, hasta el punto de decir que después de lo visto ayer, el sábado, ante el Getafe, a mí me parece una frase de calentón, pero absolutamente inadecuada, me parece muy inadecuada esta frase, pero bueno, dentro del calentón puede ser absolutamente comprensible que con lo de ayer, con lo visto ayer, el sábado, ante el Getafe, el equipo no tiene absolutamente nada que hacer.
No tengo ninguna duda que es la sensación. Ninguna duda. Prefiero perder 3-0 y dar una imagen que nuestra afición, que ha venido a apoyarnos y ayudarnos, salga orgullosa de su equipo. El año pasado el equipo perdió 4-1 aquí. No sé si fue de la misma manera, pero si hubiera sido aquel partido y nosotros hubiéramos estado presentes durante todo el encuentro, yo me hubiera quedado con eso, porque yo te podría decir ahora, el domingo vamos a ganar, o el sábado vamos a ganar, porque he visto al equipo fantástico. Lo que he visto es que no tenemos nada que hacer el sábado.
Lo que he visto es que no tenemos nada que hacer el sábado. No es precisamente una de esas frases motivacionales que ahora circulan por las redes sociales, pero es una frase absolutamente contundente. Hombre, este tipo de estratagema le funciona muy bien a Paco García. Muy bien. A base de restar mérito a sus jugadores, el típico palo y zanahoria, semana sí, semana también, de Paco García, se ha metido en el quinto partido de la semifinal del ascenso. Vamos a ver si tiene el mismo efecto, aunque me parece que a nivel receptor los jugadores del Valladolid no son los del Comercial Ulsa. Me da absolutamente esa sensación. Porque Herrera lo que no acertaba era dar una explicación de qué cuernos, con perdón, había pasado en la segunda parte.
Mira, habría que hacer un análisis mucho más amplio. Me quedo que el culpable soy yo. Y no tengo que hacer ninguna otra valoración. Nosotros hemos tenido 5 o 6 ocasiones que parecíamos infantiles en el campo para acabar esas jugadas. Se hubiera acabado el partido. Y aparte de eso, la cantidad de pases fallados no es habitual en un equipo que quiere y dice que quiere estar entre los 6 primeros. Si estamos, es un milagro.
Y eso que Paco Herrera se desgañitó durante buena parte de la segunda parte, lo digo porque lo tenía 6 metros delante de mí, para decirle a Mitchell que dejase de devolver la pelota a las líneas de retaguardia, que intentara jugar hacia adelante. 2 máximas del fútbol. Una, cuando el balón está cerca de la portería contraria, no está cerca de la mía. Eso es sota, caballo y rey. 2, cuando un equipo está volcado, siempre te va a generar algún hueco. Y tú tienes a José. Bueno, iba a decir a Juan Villar. Juan Villar hizo un sprint que parecía que llevaba puestas aletas a submarinista, en lugar de botas de fútbol. Pero bueno, en una de estas, da que arranca y llega. Hace un buen control o se cruza bien delante del contrario y no sé, a lo mejor saca una falta de una tarjeta, no lo sé. Pero lo cierto es que los jugadores de Herrera, los jugadores del Real Valladolid durante la segunda parte no atendieron a las consignas de su entrenador. Porque, según Herrera, quizá, aunque quiere pensar que no, dieran hecho que el partido estaba ganado en el descanso.
No lo sé, lo que sí es cierto es que si fuera así, aún así, ha habido 5 ataques de 3 contra 1 que han acabado todos en algo ridículo. Por lo tanto, aunque fuera así, bien, puede ser así, pero una de esas tienes que acabar. Una de esas tienes que acabar. O por lo menos que acabe en tiro, incluso. Por lo tanto, no te puedo hacer otra valoración en ese sentido.
Juan Villar acabó una, pero la acabó que casi hubiera sido mejor que se hubiera resbalado para cómo la acabó. Además, otra consideración, el que parecía que jugaba con 10 era el Real Valladolid. Eso decía Paco Herrera.
Así es. Sobre todo los espacios. Era muy fácil emparejar, y una vez empareja siempre tú tienes uno de más. No hemos cumplido con esa premisa, para tener más la pelota, para jugar más. Cuando la teníamos dábamos 2 pases hacia atrás. Cuando los dábamos hacia arriba era peligro. El 80% hacia atrás. No tenía sentido. Yo estaba viendo algo incongruente, que no es fútbol. Lo que he visto en la segunda parte, ya cuando teníamos la pelota, no es fútbol. Y no pretendo ser duro, lo que pretendo es ser justo con lo que he visto. Con lo cual, para los 3 partidos que quedas, estando sextos, si el partido hubiera sido de otra manera, este punto sería magnífico. En la valoración que haríamos, o que yo puedo hacer, es que es magnífico. Hubiéramos estado sextos, 1 punto por delante, por todo lo que hemos peleado toda la segunda vuelta, ¿vale? Pero para mí no es magnífico. Para mí es una decepción. Para mí es una derrota. Y espero que todo el mundo lo entienda así. Y ya para colofón, el gol. Para colofón, el gol. Es la situación final del abandono absoluto.
Segunda semana consecutiva en la que Paco Herrera menciona lo del gol del abandono absoluto. Lo hizo cuando también casi fuera de tiempo marcó Lekic el otro día con el Mallorca en Zorrilla, y lo vuelve a repetir este fin de semana cuando ni siquiera en lo contrario, el propio Lucho Balbi anota en propia puerta el gol del empate. Mucho que trabajar, sobre todo a nivel mental. A nivel físico, el equipo no pareció estar descompuesto. A nivel futbolístico, sí. A nivel futbolístico sigue siendo una guerra de guerrillas y un cúmulo de individualidades que en ningún momento generan absolutamente nada colectivo. Y creo que eso, tanto los que visteis el partido por la tele como los que tuvimos la fortuna o la desgracia de verlo en el campo, estamos absolutamente convencidos de ello. Y también estamos convencidos de que De Tomás no se fue contento del campo. Está empezando un poquito a estar hasta el gorro de ser o la alternativa o el revulsivo o el jugador que cuando todo el mundo se cansa tiene que abandonar el terreno de juego.
Te marchaste, no sé si enfadado, pero molesto. ¿Te hubiera gustado seguir?
Sí, porque bueno, creo que soy delantero y sé cuando las ocasiones pueden llegar, y pueden llegar los últimos minutos, y en el minuto 60 pues no es agradable para ningún jugador, y sobre todo para un delantero que puede encontrar más espacios.
¿No te vale siquiera la satisfacción del gol?
No me voy contento, porque yo necesito jugar 90 minutos y más a estas alturas de temporada, y bueno, hoy no ha podido ser, pero ya pensando en Getafe, ya a ver si podemos ganar.
Ahora estáis en playoff, algo que perseguíais desde hace muchas semanas, ¿no? ¿Es la única satisfacción que nos podemos llevar de aquí?
Sí, a ver, hay que sacar también cosas en positivo. Es verdad que era un partido para ganar los 3 puntos y mirar de otra forma diferente, porque ahora lo ves otra vez todo como nublado, pero hay que ser realista, estamos en playoff y es donde queramos estar.
¿Qué le ha pasado al equipo para que después de ese 0-2 con un hombre más, al final no se lleve de aquí los 3 puntos?
Bueno, he dicho antes que ellos han tenido más empuje, han querido más que nosotros. Es verdad que nosotros hemos tenido ocasiones, pero no hemos conseguido materializarlas. Y al final, pues mira, no sé cómo ha sido el gol, ha sido en propia puerta, pero al final, mira, un punto que nos sale a poco.
Decía Herrera que es el gol del abandono, el segundo capítulo, después del de Mallorca, que ha sido el gol del abandono.
Bueno, puede ser. Es verdad que en los últimos minutos pues estábamos atrás, ellos estaban empujando más y nosotros pues no hagábamos las jugadas en gol, y al final pues ya te digo, tampoco es merecido el empate, pero si algún equipo se ha tenido que llevar la victoria o el empate en la segunda parte, han sido ellos.
¿Y por qué el Valladolid no es capaz de jugar 90 minutos? Es decir, ha jugado 45 buenos minutos, se ha ido al descanso 0-2, con un hombre más. Y en la segunda parte, ¿qué ha pasado? Decía Herrera también que no sois un equipo que sea capaz de hablar, de comunicarse.
Bueno, yo no veo eso así, porque estamos en el campo y en el campo sí que hay comunicación. Lo que ya te digo, hoy el Mirandés ha empujado muchísimo más que nosotros y no podemos ponerle ninguna excusa. Ellos han sido mejores en la segunda parte y al final pues mira, han conseguido su merecido gol.
¿Este nivel de hoy es suficiente para un playoff con éxito?
No, pero aún así los partidos de playoff son totalmente diferentes. Ya te digo que el equipo, hay que salir a todos los campos siempre a ganar, pero ya te digo que en un playoff no va a ser lo mismo.
Pues no, ahí tiene toda la razón Raúl de Tomás. En un playoff ni mucho menos va a ser lo mismo. Fíjate, si en el campo del Mirandés, desahuciado y dejándose ir, los dos principales errores se te penalizan con goles, fíjate lo que no te puede pasar en el Carranza, en el Rodríguez López o en el campo del Huesca o del Oviedo. Pues te pueden hacer un traje o en el de Getafe, ya no te digo nada. Que viene el sábado aquí a Valladolid y que será una muy buena piedra de toque, aunque ahora mismo el Getafe yo creo que ocupa una plaza que debe dejar de ser objetivo del Real Valladolid, la cuarta. Lucho Balbi, con bronca, como él decía, por todo lo que había pasado en los últimos minutos del encuentro.
A ver, no es normal que hayamos salido de esa manera el segundo tiempo. La verdad, con uno menos ellos, entrando, teníamos que jugar creo con la desesperación. Tendríamos que haber tenido más el balón. No fue así. Entramos creo que como deberían haber entrado ellos. No supimos tener el balón y bueno, después situaciones nos fueron jugando en contra. Tal vez, no sé si decirlo, nerviosismo que le jugaron a favor a ellos y bueno, se dio como se dio. En el último momento.
En la jugada, no sé si hay un lápide Isaac, si se agacha Alex, a ti no te da tiempo ni a esconderte, ¿no?
No, la verdad que no. A ver, me ha sorprendido, sigo con la bronca, porque me termina rebotando a mí. Pienso que la saca Alex, después al verlo salir Isaac también siento que la va a agarrar él. Bueno, le ha pasado a los dos y me termina rebotando a mí. A ver, la bronca le podría haber pasado a cualquiera, pero más que nada, no tanto la bronca por el gol, sino por cómo se dio el partido. Lo teníamos, creo, ya ganado y se nos ha escapado.
¿Cómo a un equipo que va ganando y necesita ganar le pueden generar esa jugada en el minuto 95, Lucho?
A ver, esto es fútbol. Ganar necesitábamos los dos. Ellos también necesitaban ganar y nosotros en el primer tiempo salimos mejor y íbamos con dos goles arriba. Pero bueno, nosotros sabemos que no se nos podía escapar de esta manera, se nos ha escapado y bueno, ahora trabajar en la semana.
Se hablaba que además de físico era mental este partido. ¿Esto os deja muy tocados o se supera?
No, se supera.
Por ti lo digo.
No. A ver, me da bronca el que haya sido un gol en propia portería porque me ha rebotado a mí, pero como decía recién, le puede pasar a cualquiera. Un malentendido entre nosotros y bueno, ya está. Esto es seguir trabajando.
Al fin y al cabo hay que agarrarse a lo positivo, ¿no? Que se ha puesto playoff ahora mismo.
Por supuesto, a ver, nosotros antes de empezar el partido sabíamos que con un punto ya estábamos dentro, pero decíamos que ese punto lo teníamos que obtener de última con el arco en cero. Como se dio el primer tiempo, nosotros ya no pensábamos, pero sabíamos que podíamos obtener los tres. Y después, bueno, como decía recién, los 45 minutos fueron totalmente diferentes y se nos ha escapado.
Y con lo que cuesta, Lucho, generar una ocasión de gol, ¿cómo es posible que tires a la basura las tres que has tirado en la segunda parte o que habéis tirado en la segunda parte?
No comparto en que generar creo que generamos muchas ocasiones de gol, no solamente hoy, sino siempre hemos generado. Nos ha costado tal vez marcar un déficit que hemos tenido en partes del campeonato, pero sí, bueno, a ver, son cosas que se siguen corrigiendo hasta el último partido del campeonato.
Y Alex López también pasó por zona mixta, uno de esos jugadores que entraron por una de las causas por las que nadie quiere entrar, la lesión de un compañero.
A ver, sí, yo creo que a estas alturas todos tenemos que ser importantes, ¿no? Al final los que entran pues en la segunda parte de refresco tienen que dar esa pausa, tranquilizar a veces el juego, porque ya sabes que ahora cuando se acercan estas jornadas, pues todo es más, con más tensión, pues bueno, todo es más complicado. Bueno, yo intenté salir a hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, no te puedes ir contento, porque al final es un partido que tienes de cara, pero la segunda parte yo creo que tenemos que corregir muchas cosas, porque ellos son un equipo que están con uno menos y nos han hecho demasiado peligro y bueno, al final se nos escapan los tres puntos.
Quedan tres o cinco o siete partidos. ¿Aprendéis algo de lo de hoy? ¿Lo vais a superar o os vais a hundir?
No, hombre, lógicamente ahora mismo todo el mundo está fastidiado, pero esto nos tiene que servir para corregir. Yo creo que ya con todo lo que ya hemos pasado durante la temporada, que nos ha servido para aprender, nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar, esto nos tiene que ser sencillo, ¿no? Lógicamente ahora hay que trabajar muy duro esta semana, porque tenemos un partido contra un rival muy complicado como es el Getafe, y yo creo que el equipo se va a levantar y vamos a volver a dar la cara.
Estando todos, y estando o casi todos, y bastante bien físicamente e incluso mentalmente, resulta que os achican estos chicos, os rodean y os tienen medio tiempo en vuestro campo. Sí. ¿Cómo es posible eso?
Pues no lo sé. Al final esto es lo complicado del fútbol. Lógicamente no tiene explicación. Nosotros, como tú dices, no estamos bien, una nota muy positiva. Termina la primera parte ganando 0-2. Bueno, todo tranquilo. Luego la segunda parte pues tienes que tener la pelota, intentar pues tener esa tranquilidad, esa pausa, jugar también con la ansiedad de ellos. Bueno, nos ha salido todo al revés. La gente nos tiene que servir para aprender. Tenemos muchas cosas que corregir y esto no nos puede volver a pasar. Porque al final ahora mismo ya estás en un final de temporada que cualquier error pues te puede complicar. Cosa positiva, que mira, el punto nos sirve para estar dentro de los seis primeros.
Leerás o verás o escucharás a tu entrenador decir que es circunstancial, ¿no? Casi anecdótico lo de estar en el playoff, que rindiendo como hoy da igual donde estés. ¿Compartes esa opinión?
Bueno, a ver, no, lógicamente cuando terminas un partido así, que se te escapa de esta manera, pues bueno, todo el mundo está pues caliente y ve las cosas de, pues, bueno, peor, ¿no?, de lo que realmente son. Lógicamente, la segunda parte ha sido muy mala, sobre todo pues un equipo con 10, que tiene bueno, una necesidad pues parecida a la nuestra, ¿no? Nosotros no estamos jugando mucho, pues no nos pueden ganar ni pues bueno, meternos en nuestro propio campo. Pero mira, tenemos por delante una semana, nos tiene que servir. Al final ahora mismo hay que apretar pues, un huevo contra otro, como se dice, y levantar esto.
Ha habido goles para matar el partido, ha habido ocasiones, mejor dicho, para matar el partido. También ahí ha estado una de las claves, ¿no? Que ha habido oportunidades demasiado claras que no se han aprovechado. Sí.
Hombre, yo creo que los últimos 15-20 minutos el equipo ha generado ocasiones, ha llegado con claridad. Si la llegas a acertar una de ellas, pues el partido ya hubiese terminado, entonces es que al final esto es fútbol y cuando suceden este tipo de cosas, que te meten gol en el minuto 92, se te escapan los tres puntos, pues se ven de diferente manera. Si te llegas a meter un gol, pues hubiese sido un muy buen partido. Pero bueno, hay que quedarse con cosas positivas. El equipo ha trabajado bien, ha cometido errores, porque al final cuando se te escapa un partido así es porque has cometido errores y no ha estado del todo bien. Pero hay cosas positivas, lo que tú dices. Al final, los últimos 20 minutos has generado muchas ocasiones, has podido matar al rival.
Son las palabras de los jugadores del Valladolid. Mañana a las 5 vuelve al trabajo el equipo de Paco Herrera. Una pausa, que ya hemos hecho, como has podido comprobar, y seguimos adelante, porque el baloncesto también cobra su protagonismo. Ya lo sabes, mañana hay baloncesto en Valladolid, quinto partido de la serie, entre el Comercial Ulsa y el Fragata Morón. A 5 euros la entrada, si eres socio y quieres invitar a alguien, porque para este partido ha cambiado la dinámica, y si eres socio, no pagas. Así se ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa previa al partido.
Dejar claro y aclarar que mañana los socios entran gratuitamente y pueden retirar una entrada por valor de 5 euros para cualquier acompañante. El resto del público son 10 euros la entrada y los menores de 12 años, como siempre, gratuitamente.
El CPLV perdía la final de la Copa de España ante el España, precisamente aquí en el Polideportivo de Canterac. El Aula Cultural vencía al Rocasa Gran Canaria, lo hacía con solvencia en Huerta del Rey, y la final de la Copa del Rey de Rugby ya es, y dale con la Copa del Rey, la final de la Liga de Rugby ya es una realidad entre los dos equipos de Valladolid el sábado a las 6 de la tarde. En esta ocasión sí, la televisión ha querido, ha sabido o ha podido imponerse. El peor horario que se podía imaginar, porque coinciden los dos principales acontecimientos deportivos y se solapan en la tarde del sábado. A mañana hablaremos de ello con Miguel Ángel Torres. Ahora llegan las 4, la tarde en COPE.